estaba estaba todo el tiempo viendo la imagen de Italia, no sé, no sé cómo en Madrid se levantaba un parque para tener un parque, ¿no? Esa es la visión que domina, porque no sé si lo conocéis, esa se había hecho en los últimos años una calle que era bicicleta, cuantía de bicicletas en parque, y ahora se ha llamado por tener parque. Eso es la ciudad que nosotros estamos haciendo en este corto plazo. Pero la pregunta, estaba pensando, ¿qué pasa con el 99% de esa superficie terrestre que no va a ser habitada? Porque eso es importante, ¿no? Y otra parte, estaba también pensando en mi forma de ser negativa, si con las ciudades que estamos construyendo ahora, no sé si se podrá, es la desaparición de la palabra paisaje. Yo ayer entendí que la palabra paisaje empezaba en el siglo XVI. No sé si vamos a perder el contenido de la palabra paisaje. Eso es lo que me estaba sugiriendo.
No, sí, sí, afortunadamente siempre habrá espacios, espacios, digamos, protegidos bajo diferentes aspectos, ¿no? Pero lo que ocurra con esos espacios no urbanizados va a depender de lo que hagamos en las urbes, porque ahí es donde se genera la contaminación, los microplásticos, etcétera, etcétera. Ahí es donde se contamina en los más amplios sentidos de la expresión. De manera que trabajar en la ciudad es una manera de proteger el espacio natural. Claro, esto significaría, como han defendido autores muy relevantes, por ejemplo Richard Rogers, que no lo he citado, significaría empezar a construir ciudades habitables, ciudades de mediano y pequeño tamaño, en red probablemente, que a su vez generen mosaicos regionales, de manera que haya un modelo de ordenación del territorio, por decirlo según la jerga administrativa, un modelo de ordenación del territorio transido por consideraciones ecológicas, éticas y políticas, además de estéticas. Su obra, precisamente su obra de referencia, se llama así, ¿no? Cities for a Small Planet, ciudades para un pequeño planeta, porque el planeta, como han dicho, por ejemplo, teóricos tan importantes en España como Jorge Richman, el planeta ya no tiene afueras. Hemos ocupado el planeta. Los ecosistemas gobernados por los seres humanos, directa o indirectamente, ocupan ya el 75% de la superficie terrestre. Esto es lo paradójico. Es decir, las ciudades son ese enclave actualmente del 0,5% de la superficie, pero ahí se procesan actividades agrícolas, pesqueras, de pasto, de lo que sea, que ocupan el 75% de la superficie. Efectivamente, efectivamente.
Y se consume.
Hemos ocupado, eso es, del espacio. Hemos ocupado toda, bueno, gran parte de la superficie terrestre, de los ecosistemas terrestres. Esta es la paradoja, ¿no? Entonces, si queremos conservar eso, tenemos que construir ciudades habitables. Igual que si queremos conservar derechos y libertades, orden democrático, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar en ciudades habitables. Porque las revoluciones, en el sentido más explosivo de la palabra, que se avecinan, por falta de infraestructuras, de derechos, por inmigración, xenofobia, etcétera, etcétera, se van a ventilar en las ciudades. Entonces, cuidar el paisaje urbano es cuidar la biosfera en su conjunto, cuidar la estabilidad política, cuidar la libertad. El paisaje urbano incluye todos esos aspectos en el sentido en que yo lo he interpretado. Indirectamente, quiero decir.
Sí.
Bueno, yo quería decirle una sola cosa, que vivo en Madrid y vivo en Madrid centro. Entonces, una cosa es la teoría de determinados señores, porque claro, no es comparable una ciudad como Nueva York ni históricamente ni en espacio con una ciudad como Madrid, o ni siquiera es comparable Berlín con Madrid por el espacio que tiene.
Sí.
Entonces cada ciudad tiene que tener las soluciones que tiene que tener, pero yo lo que sí creo es que se apunta muy poco a las razones de tipo económico que apuntan a la creación del paisaje, a que la gente tenga que ser expulsada fuera de las ciudades y una serie de cosas. Pero yo la pregunta también, a ver, ¿qué hago? Es porque yo me quedo sorprendida en Madrid. El concepto de ecología que se reduce solamente a los árboles, a las plantitas, o tal, o también al ruido inmenso que hay. No, es que del ruido no habla nadie en Madrid, por ejemplo. Y, por ejemplo, una razón económica, o sea, que hacen todos los partidos políticos, no voy a poner a favor de nadie, es el tema de las obras continuas. Entonces, ¿qué pasa? Que el polvo de las obras que yo me trago y me quedo afónica en Madrid centro, eso no es polución. Entonces, yo lo que sí veo es que a un problema muy claro como tiene Madrid, digo porque es lo que yo quiero, es lo que me interesa, no se le dan soluciones racionales. Es decir, no puedes coger de pronto y decir, corto todo el centro, porque yo que vivo en el límite me está echando usted todos los coches de los que van a la Castellana de la contaminación. Si no se toman otras decisiones, por ejemplo, el acceso a Madrid, hacer aparcamientos obligatorios, pero claro, para eso tiene que haber un transporte rapidísimo del metro y autobús, porque el señor o la señora que vaya a trabajar no va a estar pendiente de la plantita y de las, porque es continuo. Entonces no se le dan soluciones desde mi punto de vista a los problemas. Yo conozco Madrid, claro, que lo digo cotidianamente. Yo vengo aquí, por ejemplo, y me parece un paraíso a nivel de ruido. Usted si vive en Salamanca le pasará lo mismo. Pero es que ahí ahora mismo, en el mismo espacio, tenemos, que a mí me parece prioritario el metro, los autobuses me parecen prioritarios, el transporte público. Pues no, ahora es el metro, los autobuses, los patines, los monopatines, las bicicletas, las motos. Las motos aparcadas en todas las aceras, que el tubo de escape me lo echa a mí si estoy en una terraza. ¿Me entiendes lo que le digo?
Sí, sí.
O sea, que es que hay que ver las cosas un poco más ampliamente y un poco ver el conjunto. Yo a este paso me voy, que se quede con la ciudad, me da igual. Pero aparte de eso, se han talado muchísimos árboles. Madrid es una ciudad con muchísimos árboles. Y se han talado y no se han sustituido. Yo fui a la junta del distrito mía, le fui a reventar a un árbol un día, un hongo que estaba allí desde hacía 1000 años y que me quitaba sombra, pues no. Entonces le digo que el centro de Madrid es un hervidero de mariscos, lo que es la Puerta del Sol, lo que es en Madrid centro-centro es un hervidero de mariscos. Lo que no sé es cómo vienen turistas a Madrid, se lo digo de antemano. No va a haber agua en el futuro, porque en España están llegando 80 millones de turistas. Yo no es que tenga nada contra el turismo, pero habrá que poner un límite también a los que pueden entrar. Igual que en su casa, si es de 50 metros cuadrados, no se pueden meter 20, digo yo.
Sí, sí. Claro, usted me decía que hay que tener en cuenta consideraciones económicas y de otro tipo. Pues justamente ocurre que el turismo es el 12% del PIB español.
Sí,
claro. Quiero decir, yo entiendo que el problema es muy complejo y, desde luego, debatible. Y no pongo Madrid Central como modelo de nada, sino como ejemplo justamente del debate. ¿Por qué las 200 ciudades más importantes de Europa, pequeñas, grandes y medianas, han cerrado el centro urbano? Y es algo indiscutido por los gestores, por los ingenieros, por...
El turismo, señor.
No solo. También, pero no solo. Estoy de acuerdo con lo que usted dice y lo he mencionado. Vivir en una gran ciudad es una tortura.
Totalmente.
Es una tortura, lo mencioné antes. Pero la cuestión es, vamos a empezar a cambiar algo, aunque sea de manera provisional, con errores, aunque tengamos que ver pros y contras y tener en cuenta muchos factores, o vamos a seguir en la inercia suicida en la que vivimos. Si los datos oficiales dicen que la contaminación ha bajado un 17-18% en Madrid Central, ese es un dato prioritario. Sí, son datos oficiales contrastados. Yo he oído los más objetivos que lo rebajan, para no entrar, digamos, en un extremo ni en otro. Quiero decir, no hay ninguna solución fácil. Lo primero que dicen las grandes compañías cuando se piden políticas de responsabilidad ambiental, etcétera, etcétera, lo primero que dicen es que se va a perder el empleo. Ese es el chantaje que vienen haciendo desde hace décadas. Desde hace décadas se nos dice, no podemos cambiar nada en términos ambientales porque vamos a perder riqueza y vamos a perder empleo. Eso es mentira. O al menos si se dice de esa manera tan categórica y sin matices. Ese es el chantaje fundamental del mundo contemporáneo. ¿Por qué las 500 multinacionales más grandes del mundo producen el 52 o 54% del PIB mundial? Ese es un dato geopolítico clave. ¿Por qué? Porque tienen un poder brutal, por encima de los estados, evidentemente. ¿Por qué los lobbies petroleros, farmacéuticos, agroindustriales, etcétera, gobiernan nuestro planeta? Porque no hay democracia en ese sentido. Les hemos concedido el poder de facto. Eso es lo que está detrás del pensamiento ecologista. Eso, de la ecopolítica. Es decir, no estoy haciendo demagogia, son datos oficiales y contrastados. Si no tenemos en cuenta que nuestro estilo de vida nos lleva al suicidio, jamás haremos nada. Y cuando queramos hacerlo, será tarde. Muchísimos expertos, por cierto, ya están diciendo que es tarde. Sí, quiero creer que podemos hacer cosas importantes, porque que la temperatura media del planeta a finales del siglo XXI sea medio grado más o menos, significa que 200 o 300 millones de personas van a morir o no. ¿Me explico? Estamos ahora mismo en una progresión de entre el 3 y el 4%, perdón, de entre 3 y 4 grados de subida de la temperatura media del planeta. Todos los centros académicos y científicos más importantes del mundo coinciden en ello, aunque sabemos que son procesos no lineales en términos físicos y por tanto no predecibles en sentido estricto. ¿Por qué este dato no se hace más público? ¿Por qué no gobierna, por así decirlo, nuestras vidas? No las nuestras quizá, pero desde luego las de nuestros hijos y de nuestros nietos, aunque la cosa es mucho más cercana de lo que creemos. Bueno, pues porque hay muchos intereses creados de una envergadura terrible. ¿Por qué los comerciantes de Madrid Centro o una parte importante de los comerciantes han sacado un manifiesto en donde dicen que su negocio no ha perdido, sino que ha ganado? Usted me puede decir, bueno, será parte, luego están los turistas. Sí, en efecto. Por eso he hablado de la gentrificación y de la comodificación de los centros urbanos. Pero eso es un hecho relevante. Resulta que no. Que la asociación mayoritaria de comerciantes ha dicho que el negocio no se resiente. O sea, pues veamos todos los aspectos y empujemos como ciudadanos por el hecho de que empecemos de una vez a establecer reformas de calado. No valen los paños calientes, no valen los chantajes económicos, porque nos están llevando a la catástrofe. Y me morderé la lengua, como hizo ayer Carmen, porque los datos son aterradores, los datos de los centros científicos más importantes del mundo. Bueno, el quinto informe del panel sobre el cambio climático. ¿Quién puede discutir eso? Pues un imbécil como Trump, un imbécil criminal como Trump, porque es un criminal, y lo digo con todas las palabras, porque lo hace a sabiendas, porque él está financiado por los lobbies del carbono, los hermanos Koch y compañía. Eso es negligencia criminal, y eso algún día tendrá que ser juzgado, con todos los derechos y garantías. Llamemos a las cosas por su nombre. Ese fulano puede poner en cuestión, ese fulano y otros tantos, claro, pueden poner en cuestión el futuro de nuestros hijos, pero bueno, claro que tiene muchísimos cómplices. Eso es lo terrible. Eso es lo terrible. Pero eso es negligencia criminal. Y hay legislación internacional para procesarle. Y tal vez algún día se haga. Porque si no hay escarmientos públicos, igual que se están juzgando a corporaciones que han matado a miles de personas en el delta del Níger, por ejemplo, y en tantos otros lugares, el famoso accidente de la química en India, de los años 80, ¿verdad?, en Bhopal, etcétera, etcétera, hasta que eso no sea la norma, es decir, el juicio estricto y la petición de penas económicas y de cárcel, hasta entonces todo lo demás es retórica. Eso es Estado de Derecho, por cierto. Lo demás es cuento. Y perdonen que me ponga serio, pero es que estamos hablando de la vida o de la muerte de cientos de millones de personas. Y sé de lo que hablo. Porque los datos son irrebatibles. Irrebatibles. Mucho más graves de los que nos llegan. Porque son filtrados, claro, obviamente. Son censurados. Y no hablo de conspiraciones, no. Hablo de filtros en los sistemas de comunicación y procesamiento de la información. Que como ha estudiado muy claramente Manuel Castells, en ese libro extraordinario del 2008, Comunicación y Poder, gobierna nuestras vidas. Siempre se habla de Castells en su trilogía sobre la sociedad de la información, ¿no? El nuevo Max Weber de nuestro tiempo. Sí, es brutal lo que hay ahí. Pero no, lean Comunicación y Poder. Lean cómo se generan oligopolios mediante la alianza de poderes económicos, poderes políticos y poderes informativos. Ese es el meollo del poder en nuestro mundo. Ese. Y ese es el que está taponando todas las vías de debate público, de información democrática, de gestión ciudadana de la vida colectiva. Yo hablo de datos. No estoy haciendo mítines. Por eso les remito a fuentes, a autores, a páginas web. Busquen ustedes esa información, contrástenla y construyan su propio juicio. Yo soy un intermediario. Esa me parece que es mi función. No,
sí, no, espera, a ver, sí.
Hacia el tema del turismo, sobre todo el turismo que se está dando en las ciudades. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho viajar, entonces, bueno, tengo la suerte de haber, bueno, podido viajar desde que soy bastante jovencita, y bueno, no es que me sorprenda, ya me he acostumbrado, pero hay ciudades entre las cuales empieza a incluir Madrid, otras ciudades como Praga, bueno, Venecia, donde siempre, que ya son unas masas turísticas que a veces me parecen obscenas. Entonces, yo alguna vez. Bueno, yo lo suelo llamar las hordas turísticas, ya no es un turismo organizado, ya es un descontrol allá donde vayas. Entonces, alguna vez comentando esto con amigos, con familiares, yo es como mi queja, porque incluso como ciudadana, yo vivo en Madrid y trabajo en el centro, trabajo en Sol, entonces ahí pues, los chinos, los suecos, los propios españoles, en fin, es como es la selva, ¿no? Y alguna vez pongo esta queja, ¿no? Mi malestar como persona, como madrileña, que evidentemente me gusta que mi ciudad esté abierta a otras personas, pero también exijo que. Pues que no haya ruido, que esté limpita, que pueda jugar y tomar un café a 1 euro y no a 3 euros como está en algunos sitios. Y siempre que expongo este debate, me sorprende que las personas acuden como a argumentos contrarios diciendo que evidentemente quién soy yo para limitar la libertad de las personas a viajar, para limitar la libertad de las personas a degustar nuestra gastronomía, quién soy yo para decir que hay que limitar el transporte privado y apostar por el público, etcétera. Entonces, mi gran pregunta es cómo se dirime este conflicto que efectivamente hay a lo mejor entre ayudar a las personas a acceder a la cultura, a viajar, a visitar otros lugares y garantizar también el derecho de las personas que vivimos en ciudades a tener una ciudad limpia, ordenada, etcétera. Y no sé si hay una posible solución o simplemente estamos abocados a dejarnos llevar por las masas y punto. Entonces, no sé hasta qué punto es un conflicto que sea resoluble.
Es muy difícil, desde luego, de gestionar, muy difícil. A nivel mundial está claro, ¿no? Como le he dicho, hay 2.000 millones de viajes turísticos al año. Eso es una salvajada. Eso significa más del 10% del PIB mundial ligado a la industria del ocio en esta faceta, en esta vertiente. Tendría que haber, claro, acuerdos globales. Es la única manera de que esto se regule mínimamente. No lo hay, en absoluto. Por consideraciones ideológicas, económicas y en fin, muy diversas. Se está debatiendo mucho sobre si poner límites a los pisos turísticos, etcétera, etcétera. Bueno, está claro que si no ensayamos esa y otras vías, jamás sabremos qué se puede hacer. Cuando los liberales, ultraliberales, se llevan las manos a la cabeza y dicen, regular esto y regular lo otro y tal, lo que nos están diciendo es no, vamos a seguir igual. vamos a seguir igual porque yo tengo 10 pisos en propiedad y además vivo en la urbanización de lujo de las afueras, ¿no? No, no, tenemos que tomar medidas a pequeña y a gran escala. Eso se está haciendo en muchos lugares. Quizá no tenemos todavía elementos de juicio suficientes para afinar esas medidas. Igual que la fiscalidad de los viajes turísticos tiene que crecer, porque al final la cuestión, una de las cuestiones claves, a mi juicio, para afrontar todos estos problemas es la fiscalidad. No nos engañemos. La política fiscal es clave para gestionar los problemas contemporáneos globales. Y ahí, claro, el debate ideológico es tremendo, tremendo. ¿Ustedes sabían que hasta los años 50 en Estados Unidos los ricos pagaban un 90% de IRPF? Un 90%. Y en el 19 también, en Europa. Y no se consideraba expropiatorio ni confiscatorio. La política antiimpuestos, la ideología antiimpuestos de nuestro tiempo, data de los años 80, de la revolución de Thatcher y Reagan. Porque, ¿perdón? Chicago Boys, Friedman y compañía. Todo tiene fecha y lugar, como hemos dicho aquí tantas veces, ¿no? Si no reformamos la política fiscal en términos ecológicos, en términos sociales, no vamos a ninguna parte. Porque a mucha gente lo único que le importa es el bolsillo. Si usted no cobra impuestos extraordinarios a las industrias contaminantes, a las agencias turísticas de gran escala, o impone una fiscalidad determinada a consumos superfluos en muchos aspectos, no van a cambiar, porque lo único que les importa es el bolsillo. Aquí las exhortaciones morales no sirven para nada. La lucha por el poder, que es lo que mueve el mundo, exige medidas muy complejas, muy difíciles, porque hay pluralidad ideológica, por supuesto, y hay que respetarla, porque hay diferentes percepciones, diferentes necesidades, pero la fiscalidad es una de ellas. Hablemos de herramientas concretas. Si no implementamos políticas fiscales ecológicas, ni paisaje, ni empatía, ni supervivencia. Ni desaparecerá la gentrificación, ni nada de todo lo que estamos hablando. Esa es una de las herramientas fundamentales, en términos estructurales y estratégicos. Y la segunda, claro, por supuesto, hay que generar la participación ciudadana, pero no en un sentido demagógico, no, no. Establecer instituciones que den cauce a la autogestión ciudadana bien informada, que no va a eliminar la democracia representativa. No, no, la va a complementar. Y en este sentido también hay propuestas políticas muy concretas. Ségolène Royal, por cierto, la que fue candidata del Partido Socialista francés antes del que era su marido, Hollande, cuando compitió, hizo una propuesta muy clara. Me gusta citarla como ejemplo concreto. Dijo: junto a la democracia representativa, tenemos que generar participación ciudadana directa, institucionalmente filtrada. No los chalecos amarillos. Que va, los chalecos amarillos son un popurrí, en el mejor de los casos. Son apolíticos y yo diría que antipolíticos. Y me parecen sumamente peligrosos, aunque hay muchos ciudadanos de buena fe que expresan una protesta legítima. Yo eso no lo discuto. Pero todo aquello que no pase por el filtro de la institución es el Far West. Seamos claros. No podemos prescindir de las instituciones. Son las instituciones las únicas que nos permiten ser ciudadanos, ejercer nuestros derechos políticos. Otra cosa es que las reformemos. Otra cosa es que las mejoremos, evidentemente. Entonces yo creo que ahí hace falta reformas políticas de carácter participativo y reformas fiscales. Además de las reformas científicas que ya se están generando en términos de acabar con este derroche brutal. ¿Por qué las industrias contaminantes, datos oficiales todo, no de ONGs, ni altermundistas, ni de Greenpeace? Digo para que no se considere sectario. ¿Por qué las industrias más contaminantes son subvencionadas por los poderes públicos por un importe de unos 600.000 millones de dólares al año? El triple de la subvención que se hace a las energías renovables, que es de unos 150.000, 170.000 millones anuales. Es un problema estructural, político y económico. Hablemos con datos sobre la mesa. Hay un modelo de producción y consumo que tiene una subvención política directa por este importe. Mientras que las formas alternativas tienen un tercio. Y solo porque ahora empieza a ser rentable, que si no tampoco tendría ninguno. Afortunadamente, hay nuevas tecnologías que han abaratado muchísimo el uso de las energías llamadas renovables. Bueno, no, pues entremos a ese debate. Esa es la cuestión. Así es como se cambia el mundo. Invirtiendo ese tipo de subvenciones, por ejemplo, a escala global. No hablemos del sexo de los ángeles. No, hablemos de esto. Aquí es donde nos jugamos la calidad estética, la calidad de vida, la calidad de salud, etcétera, etcétera, de nuestras vidas. En estas cuestiones. ¿Por qué los liberales, ultraliberales, no tengo nada contra los liberales en un sentido concreto, estoy generalizando, discúlpenme, porque no quiero hacer un discurso ideológico, pero ¿por qué son tan prontos a pedir la subvención pública en época de crisis, la subvención de fondos públicos y luego pretenden, por supuesto, es decir, privatizan las pérdidas, socializan las pérdidas y privatizan los beneficios con la anuencia de la mayoría de los gobiernos de nuestro planeta? Hablemos de volúmenes globales, contrastables, no de discursos ideológicos, no, hablemos de hechos, de cifras, de procesos concretos. Esa es la cuestión de fondo, lo demás es retórica. Entonces, claro, hay una hipocresía descomunal. Descomunal. Solo que ahora estamos jugando realmente con la vida global. Nunca antes en la historia ha pasado esto. Explotación absoluta. Discriminación absoluta. Injusticia absoluta. Hemos ganado mucho también, en muchos aspectos. No quiero ser apocalíptico. Pero finalmente, la escala cuantitativa y cualitativa del cambio global, climático, de biodiversidad, etcétera, etcétera, es inédita en la historia y requiere respuestas inéditas, interdisciplinares, integradas, tecnológicas, científicas, fiscales, políticas. Es el tema de nuestro tiempo, sin duda, porque lo incluye todo.
Sí, allí al fondo.
Es plural, ya he dicho que es plural. Pero hay también problemas.
Yo creo que en las ciudades habría que rescatar precisamente hay varios aspectos emergentes muy, muy urgentes, ¿no? Como son el tema de la energía, como el tema de la producción de alimentos, ¿no? Como has comentado, y sobre todo el transporte.
Sí.
Es decir, que son temas claves que no habría que dejar ni para el año 25, ni para el 30, ni para el 50. Y bueno, pues ahí Barcelona, por ejemplo, pues ha ensayado cosas interesantes, ¿no? Tanto en el tema energético como en el turismo, el de poner limitaciones, el de... Pero claro, las decisiones políticas son claves. Y es verdad que tenemos un déficit de una asignatura pequeña, la democracia, pero los ciudadanos no podemos participar, no hay espacio de participación, solamente para todos. Entonces, me parece muy, muy grave una democracia que quiere seguir avanzando, ¿no? Que quiere definirse de alguna manera.
Sí.
Entonces...
Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. No puedo... Sí, perdón.
No, como si yo me diga... No, no sé realmente tampoco qué preguntarte, ¿no?
No, hay propuestas en marcha.
Hay propuestas
aplicadas, reales, tangibles, en muchas ciudades. Hay modelos, hay ensayos. Por supuesto en los países escandinavos, pero en muchos otros sitios, ¿no? Y son ejemplos. El valor de la ejemplaridad no solamente se debe dar en el ámbito público, ¿no? Como ha comentado Goma en términos filosóficos, ¿verdad? Sino también en este tipo de cosas. Hay ejemplos concretos a seguir. Quien diga que no hay alternativa o que no hay respuesta está mintiendo, porque no quiere que cambie nada, obviamente. Por eso yo os hablo de autores, de datos, de convenios, de acuerdos internacionales, etc. Por otro lado, haría tres observaciones muy rápidas a lo que has dicho. El caso de África es terrible. Terrible porque era el país menos urbanizado, perdón, el continente menos urbanizado y de repente, claro, se ha convertido casi en la antítesis. Pero ¿qué es lo que ocurre con la población africana que no vive en ciudades, que no tiene agua? Os voy a poner el ejemplo como botón de muestra. Se ha monitorizado desde hace años los kilómetros que tienen que andar mujeres y niñas, luego hay una cuestión de género muy importante también, para conseguir agua. ¿Por qué las niñas no tienen educación en África respecto de los varones? Dentro ya del analfabetismo general, aunque no son analfabetos en otros muchos aspectos, por supuesto. Porque ahora tienen que recorrer, según los últimos datos, no 8 kilómetros, sino 17, 18 kilómetros diarios para conseguir agua potable. Esto está monitorizado. Claro, es brutal. Y en las grandes ciudades tampoco hay agua. En Lagos, en Kampala, no hay agua. Ni en Nueva Delhi hay agua. ¿Por qué están los chinos en el... Perdonad que asocie. ¿Por qué están los chinos en el Tíbet? Sí, por razones históricas, geopolíticas, sí, pero sobre todo y fundamentalmente porque necesitan hacerse con el agua del Himalaya. Y son los científicos chinos los que están dando los informes científicos justamente más alarmantes sobre la disminución de los glaciares del Himalaya, que son los que alimentan a los grandes ríos, Brahmaputra, Ganges, etcétera, etcétera, que bajan hacia el sudeste asiático. Y esto me lleva a la segunda consideración que quería hacer a propósito de las ciudades, del cambio climático y de lo que se nos avecina. Un tercio de la población mundial vive en zonas costeras, especialmente en el sudeste asiático. Un tercio en ciudades costeras. ¿Qué va a pasar con la subida del nivel del mar, que se está acelerando de año en año? Pues que esa gente va a tener que abandonar sus ciudades. Va a haber una migración brutal, pero no de pobres, solo africanos, con toda la historia que nosotros, xenófoba, que nosotros generamos aquí. Sí, claro que no pueden venir todos, y no sé cuánto, unas trivialidades brutales, ¿no? Porque eso lo sabe un niño de 5 años, ¿no? No, la cuestión es cómo afrontar la dificultad. Pero bueno, esa gente va a tener que emigrar, va a tener que irse. No tiene ya agua y cada vez va a tener menos. Yo me he ocupado del agua especialmente porque, claro, hay algo más importante que el agua. ¿Habrá alguna vez agua digital? Les digo yo a mis alumnos. Nunca va a haber agua digital, chicos. No os engañéis. Cada temperatura media que sube la temperatura del planeta supone la pérdida de un 25% del agua potable que hay en el planeta. Bueno, esto también podría hablar lo que te digo, pero no es el caso. Y por último, en tercer lugar, respecto de las condiciones de convivencia. Decías tú, las ciudades han crecido a golpe de guerra y hoy día afortunadamente no hay guerra en las ciudades occidentales, etc. Sí, no hay guerra en el sentido técnico. Pero hay un conflicto, una guerra civil de baja intensidad, como dijo Hans Magnus Enzensberger ya a principios de los 90, esa guerra civil molecular de la que él hablaba, que está destruyendo nuestras ciudades. esas urbanizaciones amuralladas con guardias de seguridad que existen aún más intensamente en los países del tercer mundo. Uno va a África, Latinoamérica, etcétera, y se encuentra con todo ese amurallamiento. Quiero decir, son guerras de baja intensidad que ya se han declarado en nuestras ciudades planetarias desde hace décadas. La gente se pega en Nueva Delhi por conseguir agua, porque solamente hay agua potable en aproximadamente un tercio de los barrios. Y entonces esas megalópolis que no tienen transporte público imponen el hecho de que uno o dos miembros de la familia solo se dedique a conseguir agua y tenga que recorrer distancias kilométricas para conseguir agua en la zona en donde hay agua en ese momento. Y a lo mejor tiene que ir de madrugada a la otra punta para conseguir, a la otra punta digo, no de las barracas, los suburbios, etcétera, no, sino de la zona, digamos, mínimamente con infraestructuras. Y la violencia civil crece en estas ciudades porque se pegan por el agua, que cada vez es más escasa. Datos de National Geographic, por cierto. Quiero decir que la violencia es inevitable a gran escala. Ya lo estamos viendo con los estados fallidos, con la geopolítica de las guerras climáticas. Les recomiendo el libro de Harald Welzer, escrito W-E-L-Z-E-R, un psicólogo social alemán, Harald Welzer, publicado en el 2007 y traducción del 2010, que se titula así, Guerras climáticas. ¿Por qué moriremos y mataremos en el siglo XXI? Léanselo. Léanselo. Y después hablamos. Quiero decir, los datos son irrefutables. La violencia está llamando a nuestras puertas y no queremos escucharla. O léanse el estudio de Harry Snyder, un prestigioso historiador estadounidense. Publicó y se tradujo hace un año o dos al castellano Tierra Negra, Black Earth. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La crisis ambiental va a generar nuevas formas de holocausto. Y utiliza ese término. Y no se lo inventa ni es un catastrofista. Es un liberal norteamericano. En el sentido académico, en el sentido sociológico, en el sentido ideológico, si quieran. Vamos hacia eso. Vamos hacia eso. Vamos hacia un paisaje, perdónenme, de campos de concentración. Y me dirán, ¡oh, qué pesimista! No. No, vamos hacia eso. Todos los analistas de primer nivel, de todas las ideologías, digamos, del espectro civilizado, coinciden en esto.
Entonces, todas las propuestas que has hecho es pura. Y vamos a eso.
No, vamos hacia eso, por eso es urgente introducir cambios sustanciales. Pero como yo soy antiutópico, he hecho un planteamiento realista hasta cierto punto.
Si seguimos así, vamos a llegar a eso.
Bueno, me muerdo la lengua.
También podemos desviarnos hacia Atenas, ¿no? Porque tal como estabas planteando la cuestión de la ciudad, parece que las políticas municipales cada vez van a ser más importantes, más que las estatales, y de hecho ahora valoramos casi más al alcalde que al presidente del gobierno. Y en las políticas municipales sí que hay posibilidad de participación política. El rol de político deja de tener sentido porque se promueve más. Ser políticos en tiempos parciales, o sea, ciudadanos con participación política, esa puede ser una vía de salvación, ¿no? También los sistemas productivos dependen cada vez más de la materia del espacio y más de la información, y afortunadamente con la sociedad de la información es viable un modelo de sociedad basado en el municipalismo, en redes, o sea que...
Sí, sí, tenemos ahí una oferta que, exacto, está implícito en lo que quería decir, sí, sí. La escala ciudadana de la política permite más innovación, más participación, etcétera, etcétera. También es cierto que las nuevas tecnologías son herramientas de control y poder brutales, pero eso nos lleva a otro debate. No, no entremos ahí. Es el reverso de la moneda. También me he ocupado de eso y los datos también son preocupantes. Pero bueno, en efecto, tenemos... La cuestión es que nos convenzamos de que podemos hacer cosas y de que lo que estamos dirimiendo es realmente el futuro de la humanidad. Eso no es grandilocuencia, eso es puro realismo descarnado. Y que hemos de ser ambiciosos en las reformas, porque aunque es cuestión de grado, porque por desgracia no podemos cambiar las cosas como nos gustaría, etcétera, etcétera, los grados marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Los grados en el sentido genérico de la expresión y en el sentido técnico de la temperatura media del planeta. Los grados marcan la diferencia entre la vida y la muerte, en todos los sentidos. Y entonces hay que pelear denodadamente por eso, como ciudadanos. Es irrenunciable. Hay que venir llorados de casa, como les digo a los alumnos, y afrontar las cosas con decisión. Sí. Cada cual desde su lugar, cada cual desde su ocupación, desde su entorno.
Sí, ya acabamos, ¿no? Porque afrontar.
Bueno, gracias a ti.
Bueno, pues nada, muchas gracias.